Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. No sé si Juan Castro está aquí contigo.
Está, la verdad, está de vacaciones. Vi su foto en la playa.
Ay, bueno. Que puede, puede.
Y sí. Viceministro, a partir del 1 de enero del 2020 comienza a ponerse en vigencia el cobro del impuesto selectivo al consumo a combustibles.
A partir del 1 de enero van a entrar en vigencia la nueva ley 6.380, en el cual se establece nuevos impuestos. Básicamente, el impuesto selectivo al consumo no sufre ninguna variación, se mantienen todos los valores, todas las tasas. Lo que hicimos en el decreto fue simplemente hacer una aclaración respecto a los procedimientos de los despachos aduaneros de importación de combustibles, tanto de gasoil como de naftas. Y bueno, básicamente se ponen reglas más transparentes para que puedan pagar sus impuestos conforme a lo que corresponde.
Ah, espera aquí un ratito. Ahí hay una cuestión. O sea que en los despachos aduaneros ellos van a pagar el impuesto. ¿De qué tipo de impuesto específicamente?
Bien, ahí es importante aclarar, Javier, lo siguiente. Cuando hablamos de naftas, ellos hacen la importación de nafta virgen, por ejemplo. Y la nafta virgen tiene que pagar una tasa del 20%. Bueno, ellos traen la nafta, ¿verdad? Despachan, pagan el 20% y bueno, después ellos comercializan.
Sí.
Pero ahí es donde hay una situación que no estaba establecida así claramente en las normas.
Ajá.
Y había una especie de ilusión. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos transformaban el combustible, la nafta, y le aplicaban mayor octanaje. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando vos vendés 97 octanos tenés que pagar 38% de impuestos. Sin embargo, cuando traes nafta virgen y vendés la nafta virgen, pagás 20%. Y hay una diferencia entre 20 y 38. Okay, entonces ellos decían, no, yo traigo todo nafta virgen, pero al momento de vender, venden como nafta aditivada o con mayor octanaje. Y esos octanajes están en la ley, 24% para uno, para otro 32% y para otro 38%. Eso dice la ley, o sea, eso está establecido y eso no se cambió nunca, o sea, eso sí, se sigue. Pero lo que pasa es que ellos no pagaban anteriormente.
¿Y por qué
no
pagaban?
Lo que hacemos ahora, y porque justamente eso es lo que nosotros encontramos ahora en haciendo un mapeo del tema combustible. Entonces, ¿qué hacemos? Corregimos esa situación a través del decreto a partir del 1 de enero. Uh-huh. Y damos más claridad al momento de hacer los despachos y de pagar los impuestos. Entonces, que ellos dicen, no, esto es un aumento, te dicen, en realidad no hay ningún aumento, ellos tenían, eso está sincerando simplemente las reglas de juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ellos quieren trasladarle al consumidor final el costo de combustible y recordando que el impuesto selectivo al consumo no es un impuesto traslativo, así como lo es el IVA. El IVA sí lo traslada al consumidor final, pero este impuesto, el selectivo al consumo, no es un impuesto traslativo. Por lo tanto, ellos, por su nivel de rentabilidad, a lo mejor van a tener que pagar un poco más porque no estaban pagando. Simplemente eso, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos quieren decir como que hay un aumento del selectivo al consumo, como que ahora supuestamente, ¿cómo se dice?, se aumenta. En realidad no hay ninguna tasa aumentada, ¿verdad? Eso es lo que hay que aclarar. Lo mismo pasa con el gasoil. El gasoil ellos traen un solo tipo, que es el tipo 1, que es el tipo premium, el que es más caro. El precio de expendio es de 6.200 guaraní aproximadamente. Sin embargo, ellos están tributando sobre 3.700, ¿verdad? Y ellos deberían haber informado a la Subsecretaría de Tributación al momento de vender y pagar su impuesto al momento de la venta, porque ellos transforman. Ellos ese tipo 1 mezclan con el biodiesel y convierten en tipo 3, que es el gasoil común. Entonces no hay motivo para aumentar el precio. Lo que ellos tienen que hacer es pagar correctamente como deberían haberlo hecho, ¿verdad? Y se corrige una inequidad que había en las anteriores reglamentaciones. Simplemente eso, Javier.
Don Óscar Urbea, así en términos bien sencillos le voy a plantear y también usted nos cuenta. Sin estos pagos, es decir, cuando los empresarios del combustible ingresaban estas naftas virgen y después transformaban, o el gasoil cuando ingresaban a territorio paraguayo, ¿qué tipo de impuestos estaban pagando? En otros términos,
pagaban el impuesto selectivo al consumo, pero con tasas menores de lo que al momento de la venta.
Pero por importar no pagaban nada.
No, claro, al importar se paga en sea aduanera, se paga el 20% para nafta y el 18% para gasoil. En este caso para gasoil.
O sea, ¿están pagando eso?
Sí, pagan. Lo que pasa es que ellos no pagan al momento de vender cuando transforman, porque ahí las tasas son diferentes.
Ah, ya. Y por eso ellos dicen que es como un doble cobro.
Claro, pero la diferencia no va a tener que pagar. Si vos trajiste el tipo 1, ¿verdad? Y transformaste en tipo 3, vos ya pagaste por el tipo 1. Vos la diferencia no vaya por la transformación pagas.
Ah, ya, bien clarito. Pero, ¿cómo hacemos para que esto, o desde el punto de vista de tributación, creo que los contadores también tienen este criterio, que el pago de estos impuestos no se debe traducir en el consumidor, sino deben absorber los empresarios, que es lo que dijiste hace un minuto. Su rentabilidad lo que va a disminuir.
Pero, sí, exactamente.
O sea que van a ganar un poquitito menos porque tienen que pagar impuestos.
Claro, pero al fin y al cabo van a ganar. O si no, pregúntate, Javier, si hay muchas estaciones de servicio en Paraguay o no.
En cada esquina hay.
Bueno, y si no es rentable, ¿para qué van a abrir una?
Lo que pasa es que muchas estaciones son para lavar dinero.
Bueno, eso ya no sé, pero lo que yo te puedo decir del ámbito tributario, Javier, es que esta modificación bajo ninguna circunstancia se puede interpretar o se puede entender que es un aumento de la tasa del impuesto selectivo al consumo. Por lo tanto, no debería trasladarse al consumidor final esto.
¿Y si lo hacen?
Y bueno, y ellos son responsables. Esta es la libre concurrencia, la Constitución Nacional garantiza. Nosotros nos juntamos con Petropar, con el MIC, con la aduana, y estudiamos esto y analizamos, y en base a eso implementamos, ¿verdad? Ahí tenemos que ver, Petropar no va a aumentar, y eso es lo que nosotros, en lo que hicimos, en el estudio que hicimos, no van a aumentar los precios.
Es ahí el problema, entonces, como Petropar no va a traducir el pago de esos elementos al cliente final, a los empresarios le está molestando.
Así mismo, señor.
Ah, buen punto. ¿Cuánto creen que se vaya a recaudar basado en un estimativo de lo que se importa con esto, viceministro?
200 mil millones de guaraníes más en un año.
¿Cuánto?
200 mil millones de guaraníes más en un año.
¿Y está previsto en qué se ejecutarían estas recaudaciones?
Bueno, eso entra en el presupuesto general de la nación,
Carlos. Y después se distribuye. Para saber en
y después
qué.
Se distribuye conforme, claro. Eso no. Es ingreso genuino del Estado.
Claro, no es que está blindado ni nada.
Este monto no, porque este se mantiene el mismo. Lo recaudado en IU, en IRE, eso sí va a estar blindado en el 2021.
Ya, ¿y esa reglamentación ya está lista?
Todavía no, porque eso va a estar incluido en el presupuesto 2021.
Ah, porque ahí recién se van a ver los números.
Ahí, así mismo, Javier.
¿Qué otros sectores están apareciendo y no les está gustando los números que tienen que estar vigentes o se van a poner en vigencia, viceministro?
El sector de juego de azar.
¡Epa! ¿Por qué? ¿Qué no les gusta?
Y no le gusta que se retenga al momento de que gane el premio o lo que apostó o todo eso. La retención por el tema de que se tiene que conocer el beneficiario final, por eso es una cuestión de gasilad también y de pago de impuestos, ¿verdad?
A ver, supongamos que yo gané 500 millones de guaraníes.
Sí, señor.
¿Qué hacen con ese 500 millones?
Se tiene que retener 8% del impuesto a la renta personal y se te paga la diferencia.
¿Y eso no les gusta a quiénes?
Y a las empresas puedo hacer.
¿Y por qué si no es para ellos, es para el ganador?
Exactamente, yo lo mismo le dije, Javier. ¿Viste cómo interpretamos correctamente?
No sé, creo que es la... No, a ver, no voy a decir eso porque si no va a quedar como que yo me ha sido estoy de acuerdo con todo lo que ustedes hacen.
La lógica te dice que eso no paga la empresa, paga el consumidor, o sea, paga el que ganó, ¿verdad?
Claro.
El beneficiario final es el que paga.
Me da nomás la impresión que al aplicar ese 8% implica, a ver, no sé cuál es el término, blanquear no sería, pero sí declarar exactamente lo que entregan.
Así mismo.
Es decir, que podría obligarles a que, o podría contribuir a que la mafia dentro de los juegos de azar disminuya.
No, eso es una opinión un poco ya muy muy directa, ¿verdad? No hasta ese lugar no quiero entrar, ¿verdad? Lo que puedo decir es que, bueno, a partir del 1 de julio de 2020 se van a aplicar las retenciones a los juegos de azar al momento de que a partir de 500.000 guaraníes se gana, ya se van a aplicar el 8% de la retención.
Sí, no, o sea, a ver, voy a... esa opinión que decís que es... No, me da una mala impresión que como vos ganás, por ejemplo, 1.000 millones de guaraníes, todos los ganadores reciben sí o sí sus 1.000 millones, o a veces hacen de tal modo. El hecho que les cobre el 8% le obliga a que le entreguen íntegramente lo que ganó también.
Totalmente. Y sobre todo conocer el beneficiario final, ¿verdad? Que son las reglas a nivel de estándares internacionales que deberíamos cumplir, ¿verdad?
En otros términos, también es garantizar un poco que el ganador sea... tal, o sea, es un todo.
Claro. Y lo que pasa es que en otros países se dio el tema de los juegos de azar, daba pie a que haya mucho lavado de dinero. Entonces, con eso se corrige esto a través de la ley.
Bueno, ¿cuáles son esos rubros, por ejemplo? ¿Solamente los bingos y loterías y mil historias o en todas las...?
No, las apuestas también.
Carrera de caballo y eso.
Completo.
¿Estos de fútbol y demás?
También.
Por ejemplo, si vos te vas a jugar en un casino.
También.
Pero qué interesante va a estar esto. ¿Y la plata que ustedes retienen, qué van a hacer con ella?
Y eso entra en el presupuesto general de la Nación también, Carlos.
No, es que va a estar blindado ni nada.
Van a estar blindados a partir del 2021.
¿Esto no tiene que ir parte para Diven y demás?
Sí, la ley 1016 del año 95-97 creo establece una distribución que divide en una parte también otra a, no recuerdo ahora bien
cómo se distribuye,
pero en la ley está establecido la distribución.
Bueno, otro sector, viceministro, que está incómodo.
Bueno, esos son los únicos que por lo menos me manifestaron molestia.
Bueno,
pero el resto, hay que acordarse que el resto consensuamos el sector privado, ¿verdad? Participaron en la mesa técnica de tanto de la ley como de los decretos, el sector privado, y por eso es que no hay mayores inconvenientes respecto a esto.
Claro, esta siempre es una crítica que les hice. Ustedes consensuaron solamente con los sectores poderosos, pero no con otros sectores que también tienen voz y voto.
¿Cuáles, por ejemplo?
Los sindicatos, las organizaciones campesinas, sociales, los profesionales, otros organismos que trabajan en tema presupuestario y economía, por ejemplo.
Pero en la comisión técnica hay gente de todos los ámbitos, o sea...
¿Los campesinos están?
No sé si los campesinos propiamente, pero no, hay gente que trabaja en el campo y que conoce la realidad y que están justamente todas las variables, incluimos, ¿verdad? También los gremios, tanto gremio de contadores, los dos gremios más representativos, el Colegio de Contadores y el Consejo de Contadores, están dentro de la comisión técnica.
Claro, ellos por una cuestión de procedimiento y demás es lo que sentaron postura, pero por ejemplo en algún momento Fernando Massi, por ejemplo, nos había dicho aquí en la Unión 800 AM el tema de los colegios y universidades, por ejemplo, ya se les debería mirar con otros ojos, porque esas ya no son unas simples casas de educación, son verdaderos negocios, decían, por ejemplo.
Sí, de hecho nosotros hacemos los controles también para las universidades.
Bueno, viceministro, un gusto siempre, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, estamos en contacto.
Hasta luego.
Saludos a toda la audiencia.
Óscar Orue, viceministro de Tributación.